Expertos en Ruta.
Todas las noticias. Radiograma.
8:00 p.m.
En esta edición de Radiograma les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Que tengan un buen fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
El fútbol chileno se vive de manera mundial. En Biobío Deportes. Mañana nos vamos a Quillota por Copa Chile. El dueño de casa se juega los octavos ante el equipo que ha ganado todo. Desde las 17:30 horas. En directo desde el Estadio Monumental Lucio Fariña. San Luis, Universidad Católica. Domingo, retomamos la Copa de la Liga para conocer a los dos finalistas que buscan un lugar en la Libertadores 2027. En el norte del país, desde las 3 de la tarde, Coquimbo, Unión La Calera. Luego nos vamos a Rancagua, O'Higgins, Ñublense, Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bío Bío Deportes. Mundial de fútbol en Bío Bío Deportes.
20:02 p.m. comienza la entrega de los deportes en este día viernes 7 de julio.
9.
¿Qué dije yo?
7.
Estamos a 10. Ni siquiera 9.
Vamos, uno más. Es una competencia. Que se equivoca más.
Ya, todo no. ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches. 20:02. Bienvenidos a la entrega de los deportes en este día viernes 10 de julio. ¿Cómo le va, don Roberto?
Lo más bien, un gusto saludarte.
Oiga, estoy, mire, entrando en un periodo
¿sí?
en que me está dando un poquito de pena.
¿Por qué?
Porque nos queda una semanita y un poquito más de mundial, Roberto.
No, pero fue invasivo las primeras 3 semanas.
Mucho fútbol. Oh.
No, incluso me ahogaba.
¿En serio? Usted sí, que es tan fanático del fútbol,
me gusta, pero es que lo seguí todo, entonces, claro. De repente, como es, tanto.
Es y como... en algún momento sabíamos que se nos iba a acabar. Sí,
y ya el miércoles, y tuvimos miércoles libre.
Claro, y ahí uno empieza...
¿Qué hago?
¿Qué partido hay hoy día del Mundial? Oh, no hay
fútbol. Y por lo menos hoy día hubo uno.
Ayer hubo otro. Mañana 2. ¿Y el domingo?
Nada.
Nada de Mundial.
¿Martes?
La primera semifinal.
¿Miércoles?
La segunda semifinal.
¿Jueves?
No, pues el sábado.
Por eso, jueves, nada.
Viernes, nada. Sábado. El partido por el tercer lugar.
Los llorones.
El partido de los llorones.
Porque perdieron por la final.
Y el domingo, la gran final de la Copa del Mundo.
Y luego, a lo nuestro.
A lo nuestro. Y ahora, a lo nuestro.
Como decía nuestro amigo.
Como decía don Julio. Oiga, vio el partido hoy día, ¿no?
Sí, bueno.
Victoria de España, in extremis.
Pero claro.
Otra vez Mikel Merino, fíjese, que sí, entró con Portugal, hizo la misma gracia.
Que parece una broma de mal gusto.
O sea, porque, para los rivales, digamos.
O sea. ¿Ocurren estos milagros? Sí, ocurren.
Ocurren.
Porque entró al 85 minutos.
Y al 89.
La diferencia que en el anterior fue al 89 el gol.
Claro.
Y ahora fue al 87.
Claro.
No, pero no puede ser. No decía, no.
Está tocado por la varita.
Fíjame, claro.
Tocado por la varita mágica. ¿Quieres saber qué dijo Merino?
A ver.
De su gol agónico.
Sí.
Aquí está el volante del Arsenal.
Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez, ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida.
Imagínese, no va a estar feliz. Seguramente no estaba feliz es el arquero de Bélgica.
Bueno.
Que cometió ese error.
Pero puede ser, a Courtois también ha tenido da rebote. Lo que pasa es que no anotaron el gol. El infortunio del segundo.
Es la mala suerte,
por ahí te llega, o sea, a todos le puede pasar.
Sí, todos
los arqueros.
Todos podemos tener una jornada.
¿Cuántos arqueros conocidos cometieron errores?
Claro.
Me acuerdo nuestro Claudio Bravo.
Y él es muy joven, además.
En el 2010, cuando se le ocurre salir por allá a detener a un jugador de Español.
Él, es verdad.
Le quedaba tanto recorrido. ¿A qué fue? ¿Qué es lo que hizo el otro? Tiró nada más al gol.
Exacto.
Porque no tenía arquero el arco.
Tal cual.
Yo creo que eso lo vio Claudio y entendió que a futuro nunca más lo iba a hacer.
No, y después consiguió una carrera extraordinaria.
Extraordinaria, vos sea,
sencillamente brillante.
Dentro de los mejores de Sudamérica
de
todos
los tiempos. Y
a nivel mundial.
Y de los mejores del mundo. Y sí, sin ninguna duda. Dentro de los 10, seguro.
Y mira el error que comete. Estando ya.
Dentro de los 10 mejores del mundo, seguro está.
Mira.
Sí, sí. No tengo dudas de eso.
Es que uno mira hacia atrás. A lo mejor la cantidad de...
No, pero de los últimos años. Yo a Lev Yashin no lo vi. Dicen que era extraordinario.
Yo lo vi.
A Michel Preguedón...
Es más, lo saludé.
¿Lo saludó?
Era pequeño. Tenía 12 años.
¿Y lo saludó Lev Yashin?
Sí, porque estábamos en el Estadio Nacional con un amigo que vivíamos cerca y éramos Palomilla. Y nos metíamos al estadio.
¿Ya?
Y bueno, y de repente nos encontramos que está este equipo, el Dinamo de Moscú. Y él era el arquero y vamos caminando. Y
¿usted le tira la manito?
Yo le tiro la mano y él me saluda y me pone la mano en la cabeza.
Qué notable, ¿eh? ¿No?
Lev Yashin.
¿Qué le parece?
La araña negra.
¿Qué le parece?
Pasa la vida.
Sí, pues pasa la vida. Mire, lo invito a poner mucha atención, Roberto, en las declaraciones de Lamine Yamal.
Ya. Yeah.
Tras el partido. No ha hecho un buen mundial. No ha sido brillante.
No es el mismo de siempre.
No ha sido la
pero viene
figura
saliendo
de una lesión.
De una larga...
No ha sido la figura que el mundo del fútbol esperaba. ¿Cierto?
Sí.
Lamine Yamal, ¿qué dijo tras esta victoria ante los belgas?
Al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y pues bueno, es más difícil, pero al final sacamos la victoria. Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
Tiene que tenerle miedo Francia a España, ¿no? A esta España.
O sea, con los argumentos que tiene, no debiera.
Pero es fútbol.
Porque futbolísticamente la parte ofensiva es fortísimo.
Sí.
Potente, mano a mano de cada uno, complicadísimo para la defensa. Lo que tiene España es que recién hoy se rompió el récord que estaba arrastrando Unai.
Sin goles.
Claro, sin goles. Hoy, primer gol que la anota en este mundial.
Sí, fíjese. Sí.
Y él ya rompió el récord de la historia de los mundiales.
Sí, pues. Fíjese que nos escribe acá un señor, Tata Lalo, dice: imagínense lo desagradable que es para quienes no nos interesa el fútbol. No vea.
Ah.
Sí, uno lo entiende, pero
hay un solo canal.
Pero hay un montón de alternativas.
Lo va en Chile, pero lo ha abierto.
Y si está en el cable, no sé, pues hay tanta alternativa.
Mucha alternativa.
Pero absolutamente.
No, pero él quiere opinar.
Súper válido,
hacer,
pues. Súper válido.
De su
que no le gusta el fútbol, absolutamente.
Claro. El problema es que la mayoría le gusta.
Sí, pero...
Es el drama para algunos.
Tal cual. Oiga, ya escuchemos de la fuente,
sí,
el técnico hispano, a propósito de esta victoria.
Es el carácter del equipo, la actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación. Y vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar. Ante un rival hoy muy duro, creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay. Otra vez más, reiterar ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
Sí, un Mundial muy parejo.
Sí, o sea...
Eso sí.
Que tácticamente se hace parejo.
Sí.
Porque futbolísticamente uno sabe quién es quién. Sabe que la individualidad es lo colectivo. Pero claro, a España le tocó enfrentar equipos que se le cerró atrás con un murallón.
Y a Francia también.
Murallón. Sí, hasta Paraguay avanzó la zona de grupo con un murallón.
Con un fútbol mezquino.
Claro.
Pero bueno, es una
bueno, manera... que a mi amigo le encanta el Diego.
¿A quién?
Con Diego tuve una discusión con él.
El fútbol, a mí no me gusta. Es válido, puede ser.
Pero
Cada uno sabrá, pero a mí no me gusta.
No, ¿a quién le va a gustar?
Pero hay gente que le gusta el fútbol defensivo.
Pero ¿cómo? Pero claro, pero no es fútbol de estando atrás y no ni siquiera al contraataque. Bueno,
pero es una manera de entender el juego, entiendo, nomás.
Pero ni siquiera ir al contraataque. Bueno. O sea, si lo, ¿sabes cómo se juega el fútbol? Para meter una pelota en un arco.
Bueno, está bien.
En un arco.
Está bien, pero...
Esa es la filosofía basal del fútbol.
Ya. La última de la fuente tiene que ver con Francia. El rival en semifinales. En la fase de los cuatro mejores del mundo, Roberto.
Puede ser una final del mundo, ¿eh?
Pues, pero perfectamente. De la fuente.
Es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Creo que estarán igual de preocupados ellos. No en vano hemos sido que ya la única selección en el mundo que le ha sido capaz de ganar dos partidos consecutivos. Y nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente. Insisto, ante una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección.
Eso sí es verdad. Dos grandes selecciones.
Mira, no, y él dice, lo único que hemos sido capaces...
Hemos nosotros, le ganamos. Bueno,
entonces tienen confianza. Ah,
pero obvio,
¿qué
hay
partido?
Confianza y para partidazo. Eso será el próximo martes.
Eso de
a las 3 de la tarde.
De semana con un asadito.
Pero
es
a las 3 de la tarde, pídase libre, por Roberto, sí, si quiere, ya se lo han sabido igual. Ya, mañana, los otros dos partidos de cuartos de final. Van a jugar a las 3 de la tarde, Noruega ante Inglaterra, partidazo también. No, perdón, a las 5 de la tarde, sí, no a las 3, a las 5. A las 5 de la tarde, Noruega ante Inglaterra, y a las 9 de la noche, Argentina ante Suiza. Murat Yakin, el técnico de los helvéticos, dijo esto cuando la primera pregunta, ¿cómo paramos a Messi? ¿Ah? Le preguntó al periodista. Esta es la respuesta de Murat.
Sehr überraschende Frage,
Vaya pregunta sorprendente. Claramente existen varias soluciones y nosotros trataremos de hacerlo correctamente desde lo colectivo. Tenemos que intentarlo, mantener la presión sobre los pasadores de una selección que es la actual campeona del mundo. Te puedo decir muchas cosas, pero lo importante es lo que hagamos en el campo. Para eso tenemos nuestras soluciones.
Ya, ¿tendrá las soluciones para detener a Messi o no?
Es que... Es una respuesta difícil,
¿eh? Es como decir, vamos, tenemos la solución para detener a Mbappé.
Oye, llega a los 39 años, pues, y resulta que pareciera que tiene 30. O sea, se da el gusto de hacer cosas que a mí me tiene sorprendido, porque físicamente está mostrando una soltura para manejar de repente el equipo cuando se ponen las cosas difíciles. Él mismo se echa el equipo al hombro.
Sí, es verdad.
Entonces hay que aplaudirlo. Yo no me queda otra forma de admirarlo que aplaudiéndolo, porque ha hecho unas cosas interesantes, hermosas. Se la ha jugado por su equipo, porque viene Ronaldo, que se ganaba todas las fotos, todas las imágenes, todo de Portugal, pero no era el que hacía el trabajo. Él estaba esperando que le dieran una pelota en el área para hacer el gol, o le dieron un penal para que se hiciera presente en el marcador, pero no participó en el juego, no bajó para ser el hombre que se echó el equipo al hombro, para ir, vamos adelante, llevar la conducción un poquito de la ofensiva. Creo que ahí hay una diferencia notoria entre uno y otro, 41 años Ronaldo, 39 años Messi.
Ya, escuchemos a Granit Xhaka, a propósito del partido de mañana, el mediocampo y la mentalidad de los argentinos, ¿sabes? Tema recurrente en los últimos días, cuando los suizos ya sabían que se tenían que medir ante el albiceleste.
I know all of the midfielders.
Conozco a todos esos centrocampistas porque juegan en la Premier League. Nos hemos enfrentado entre nosotros. Nos respetamos mutuamente y conocemos tanto nuestras virtudes como nuestros defectos. Ojalá que la balanza se incline a nuestro favor. Admiro mucho la mentalidad de los equipos latinos. He jugado con muchos futbolistas de allá y recuerdo que incluso en los entrenamientos se volvían locos cuando perdían. Por eso hemos intentado trasladar esa mentalidad a Suiza. La idea de que nada termina hasta que el árbitro pita al final.
Until the referee whistle.
Ya, ¿y qué dijo el Cuti Romero en el último entrenamiento argentino a propósito de las selecciones que quedan en esta fase?
El defensa goleador.
Sí, pues defensa gol. El Cuti Romero.
Bueno, son todos rivales complicados. Creo que está siendo un mundial muy competitivo. A nosotros, todos los partidos, no rivales que hemos enfrentado, la verdad que no nos puso nada fácil los partidos, así que nada, creo que los que están ahí porque se lo merecen, han hecho las cosas muy bien, pero nada, siempre nos fijamos en nosotros, creo que si estamos bien como el último partido.
Ya, y sobre Suiza, ¿qué opinará el Cuti?
A ver.
Bueno, están siendo todos partidos muy duros para nosotros. Mañana va a ser un partido muy, muy complicado. Vimos Suiza que a Colombia no se le hizo para nada fácil. Creo que por lo que vi, mi manera de pensar, creo que dominó todo el partido Suiza, así que va a ser un partido muy, muy lindo. Tienen jugadores muy importantes y nada, estamos preparados para mañana.
Ya, entonces, 5 de la tarde, Inglaterra ante Noruega, 21 horas, Argentina ante Suiza. Y ya llegaron a las ofertas, Roberto. Sí, las ofertas mundialeras de Asadito Unimark, para que disfrutes del fútbol con la parrilla llena de carne. Unimark, el supermercado de todos. Pausa, volvemos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción. ¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Ya, Roberto, hablemos de la Copa Chile. ¿Le parece? Mañana varios partidos de esta jornada 6 que va a terminar el 26 de agosto. La fecha larga.
Un chicle, pero inmenso. Sí,
con el partido entre Colo Colo y la Unión Española. Ya, mañana a las 3 de la tarde, Magallanes ante el Audax Italiano, Palestino ante Santa Cruz en el mismo horario, a las 5 y media San Luis ante la Católica. Garnero, el profe de la UC, el DT, y este partido ante los Quillotanos.
Vamos a presentar el mejor equipo y obviamente nuestra intención es ganar el juego como lo hacemos habitualmente. Sabemos que es una cancha y un rival muy difícil. El partido que jugaron acá en San Carlos se hizo de una intensidad muy alta, muchas parejitas, nos costó poder controlar el juego. Pero bueno, vamos a enfrentar un equipo que sabemos las dificultades que nos va a presentar.
Y Martín Gómez, del extremo de la UC, dice que le dan importancia a todos los torneos, pero igual, escucha.
Como en todos los partidos, creo que hemos salido a ganar, así sea de Nacional o Copa. Creo que todos los partidos se juegan igual, con la misma importancia, el mismo valor. Y nada, la verdad que sí, muy contento de cómo se dio, por los puntos que logramos sacar. Así que nada, ojalá sigamos así.
Ya, terminemos con los partidos de la Copa Chile y hablamos un poquito de la Copa de la Liga. ¿Le parece, Roberto?
Claro.
Ya, yo le decía, Magallanes y Audax Italiano mañana a las 3 de la tarde. En el mismo horario, Palestino ante Santa Cruz. A las 5 y media, este partido entre San Luis y la Católica. Mismo horario para el duelo entre Copiapó y Everton. Eso, los partidos del sábado. El domingo, Antofagasta ante Cobresal a las 12 y media. Cobreloa y La Serena en el mismo horario. 5 y media para Concepción ante Puerto Montt. Temuco ante Huachipato. Eso el domingo. El próximo 4 de agosto, Ñublense ante Rangers, y la Universidad de Concepción ante Curicó Unido. El 5 de agosto jugará la U como visita ante San Felipe. Y a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde también, Santiago Wanderers ante La Calera. 5 de agosto para el partido entre Coquimbo Unido y San Marcos. Esta es la fecha 6. Y a las 8 y media también, Iquique ante Deportes Limache. Y el 26 de agosto, Roberto, van a jugar Recoleta ante O'Higgins y Colo Colo ante la Unión Española.
Te preguntará por qué esa fecha.
¿Por qué, Roberto?
¿Por qué se chuteó?
¿Por qué?
Porque es fútbol.
Sí, sí. No, porque además vuelve la. Se tiene que jugar la Copa de la Liga. La definición de la Copa,
bueno,
de la Liga.
Pero Colo Colo no tiene que jugar.
No, pero.
¿Por qué lo chuteó?
No, 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 sí, por Roberto, pregúntele a la NFP. Sí,
para que tenga descanso el equipo.
¿Quién?
Colo Colo.
No, pero si arranca el torneo también, por Roberto.
Ahora estuvo libre esta semana, unos días.
Sí, vuelve al trabajo la próxima semana.
La Católica dice que a él permitió jugar su partido y no aplazarlo. porque tiene que prepararse para la Copa Libertadores.
Sí, también. Y el torneo vuelve el 24 de julio. O sea, el próximo, el 12 semanas más.
Vamos,
sí. Ahí Colo Colo tiene que jugar con Limache el viernes a las 8:30. Y después...
Esa es la bestia negra de Colo Colo.
Sí, le ha costado este año a...
Ha costado.
A Colo Colo con Limache.
Perdiendo,
sí,
casa.
Pues se acuerda siendo el... No, jugaron en...
Jugaron
en Valparaíso. O en Sausalito. Sí. Pero no.
Ah, tiene razón.
Sí. Ya, eso entonces con los torneos. La Copa de la Liga, don Roberto, se juegan las semifinales de vuelta.
Ya.
¿Sí? Se juegan este domingo. ¿Dónde está? Acá, lo tenía por acá, semifinales de vuelta, gracias. Joaquín Bonillo ante La Calera, el domingo a las 3 de la tarde.
Tienen que empatar a uno.
Sí, pues ya las... No, ganó Joaquín 1-0.
¿Ganó 1-0?
Sí, porque ganó 1-0 Joaquín Bonillo.
Ya.
Y O'Higgins jugará ante Ñublense. Ñublense le ganó por 2-1 a O'Higgins.
Al minuto final.
Tiene la ventaja el cuadro chillanejo, pero bueno, se juega el partido... se tiene que jugar todavía el partido en Rancagua. Eso será el domingo entonces. Reiteremos.
¿Penal en la igualdad?
Sí, entiendo que sí.
Ya.
3 de la tarde del domingo, Coquimbo y Unión La Calera. 20 horas del domingo, O'Higgins ante Ñublense. Semifinales de vuelta.
Estamos transmitiendo.
De la, Copa de, la Copa de la Liga. Maestro y contratista, el nuevo Construmart. Encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Pausa, ya volvemos.
Se la pasa al 9, da un toque, la pelota pasa al 10, entra y la toma Unimark. Porque para ver todos los partidos del Mundial se necesitan ofertas para hacer un asadito, un asadito. Pechuga entera de pollo granel, 3.490 pesos el kilo. Bebidas Coca-Cola variedades 1 litro, 2 por 2.000 pesos. Stock pechuga, 30.000 kilos. Stock bebidas, 20.000 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de julio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Nuestros tiros son directo al arco. Bío Bío Deportes.
Ya, Roberto, tenemos finales en Wimbledon. Mañana se juega la final femenina
De Chequia, ambas.
Sí, pues, de dos tenistas de la República Checa. Carolina Muchova.
Muchova, como dicen.
No, es Muchova.
¿Es Muchova?
Sí, Muchova. Y Linda Noskova. ¿Ya? Ellas jugarán entonces la final femenina mañana en la cancha central allí en Wimbledon. Y el
grandes jugadoras quedaron en el camino.
Sí.
La Sabalenka, la
y el domingo.
La Kof, la Pegula.
Y el domingo, ¿ya?, en la cancha central también, partidazo. Yannick Sinner, el número uno del mundo, y el número tres, que es Alexander Zverev.
Espectacular hoy el triunfo de Sinner sobre Djokovic.
Sí, notable. 6-4, 6-4, 6-4 fue, ¿no?
Dos generaciones en la cancha.
Enfrentadas, cara a cara.
Es llamativo. Bueno, y Zverev, que trata de quedarse con un segundo slam. Tiene que ganar Roland Garros.
Sí, pues, ¿verdad? Que no había ganado nunca Zverev. Exacto.
Imagínate lo que se presenta.
Y está otra vez metido ahí.
Pero Sinner parece imbatible.
Parece imbatible.
Sí, sí. Entonces, complejo.
Ya.
Oye, yo te quiero contar...
A ver, ¿qué?
De que en el Kia, en el Challenger 75... El Kia Open Bogotá.
¿Ya?
Esto en Colombia.
¿Ya?
Matías Soto, atención, ganó en la semifinal, no, en la cuarto de finales, a Lucas Andrade Silva, brasileño, 6-4, 6-7, 6-1, y va a la final, semifinal, perdón, de esta competencia. Pero yo le agrego que jugando por la semifinal en doble, ahí están arreglando. Soto Ceballos, que es un boliviano, le ganaron a Oliveira Rodríguez, los brasileños, por 3-6, 6-3 y 10-8. Y ahí sí, Soto Ceballos están en la final de doble de este torneo Challenger en Bogotá. Así que atención, que ya tenemos entonces una gran participación de Matías Soto. Mañana la semifinal va a enfrentar a Lorenzo Claverí aproximadamente a las 11 de la mañana. Y luego estará jugando la final mañana mismo, cerca de las 2 de la tarde, ante la pareja Escobar Mena. Así que Soto, Matías, con una actuación brillante esta semana en Bogotá.
Sí, de los tenistas chilenos, digamos, de los tenistas chilenos con mejor ranking o con mayor ranking, que está en actividad, porque Tabilo, Barrios Vera y Jarry, Garín, hace rato
están en actividad. Bueno, Tabilo por lo menos tiene un ranking que lo puede hacer participar en cualquier torneo. Él se guardó un poco, pero no olvidemos que en septiembre viene la Copa Davis,
sí, pues.
Así que hay preocupación porque Chile no está muy fuerte
a España
para enfrentar ese match.
Ya, hablemos de rugby. Mañana los Cóndores, la selección chilena de rugby, enfrentará a las 6 de la tarde a Hong Kong, China, en la segunda fecha de esta ventana de julio de la Nations Cup. Es un rival bien interesante porque además Chile comparte grupo del Mundial de 2027 precisamente con Hong Kong.
Está clasificado ya,
Chile. Sí, pues hace rato. Y donde le tocó un grupo facilito.
No, lo va a nombrar.
¿No? Nueva Zelanda, no, Sudáfrica y Hong Kong, China.
No me
facilito,
diga.
Por Roberto, ¿no? No, con mucho.
Sí.
Pero bueno, estos partidos son los que hacen crecer a los jugadores.
Obviamente.
Ellos decían.
¿Y cómo ha crecido Chile?
Sí, por otro día entrevistábamos a uno. ¿Estaba usted? Parece que entrevistábamos a uno de los. De los Cóndores, y él decía, mira, son estos partidos con los que uno soñó toda la vida.
Así es.
Imagínate las ganas que tenemos de jugar, de ver el jaca, ahí en vivo y en directo.
Ahí encima, que le sacan la lengua.
Mire, si yo me encuentro con un jaca, salgo arrancando. Sí. Escuchemos a Iñaki Ayarza, jugador de los Cóndores, a propósito de este duelo de mañana ante Hong Kong China Nation Cups.
Hong Kong es un partido súper importante para nosotros y también súper importante para ellos. Ellos están donde nosotros estábamos hace no muchos años, construyendo algo, su primer mundial, e intentando probar cosas al mundo del rugby. Y si ellos consiguen un resultado, les cambia la vida. Y nosotros es un rival directo al mundial y es un rival que buscamos ganarle en el mundial. Y sería lindo poder imponernos ahora y que sea aún más lindo para el mundial.
O sea, claro, ganarle ahora y ganarle en el mundial.
Que sería
es que es la cuenta que sacan ellos, ¿eh? De ganar, anotar lo decía el otro día el cóndor con el que hablábamos, Signen, que lo entrevistamos el otro día, Martín Signen. Sí, y él decía que, claro, anotar cierta cantidad de try a Hong Kong China para avanzar en el grupo, para avanzar a la siguiente ronda.
¿Qué tal?
Sí.
No, es un sueño. No, porque pillamos rugby hace 10 años. Sí. Entonces decíamos, estábamos en la
lejísimo.
Quinta, sexta división.
Lejísimo.
Y de repente, a partir del 2019, comienza un trabajo muy serio de la federación. Trajo técnico argentino de alto nivel. Y mira, cómo avanzó Chile, cómo fue creciendo, está clasificado para un mundial. No, es una cosa pero brillante.
Sí, no, extraordinario lo brillante. Lo del head coach, ¿no? El uruguayo.
Ah, uruguayo es.
Sí. Ay, ¿cómo se llama? Me olvidé. Pero es sencillamente brillante, ¿no? Lo que ha hecho la Federación de rugby, los resultados están ahí. Sí, están ahí a la mano. Escuchemos la segunda de Mati Garafulich a propósito de las claves del partido de mañana ante Hong Kong China, allí en el Sausalito, 18 horas.
Clave de ese partido, el punto de encuentro y también el juego aéreo. Creo que ellos son un equipo que patea mucho, entonces eso hemos practicado en la semana y siento que estamos muy bien. Nos ha preparado una muy buena semana, venimos de una buena victoria, así que el ánimo del equipo está arriba y nada, contento de seguir representando a Chile y sobre todo en el estadio que estamos, que para nosotros es súper importante, es donde clasificamos a nuestro segundo mundial, Australia 2027.
Pablo Lemoine, head coach de los Cóndores.
Un apellido ya que se hace querido en Chile.
El Uruguay. Sí, pues. De hecho, lo propusieron para darle la nacionalidad por gracia.
Así es.
Sí, pues están en eso ahí.
Porque llegaron a aportar. ¿Y de qué manera?
Pablo Lemoine dice.
Ah, siempre tenemos. Sí.
Ah, y la explicación de Diego Osorio, quien me manda acá. Está escuchando en su vida libre, pero escucha.
Sí, qué bien.
Dice, ¿por qué se atrasa el por qué Colo Colo juega?
Sí.
Digamos, ¿por qué se atrasa el partido? Porque O'Higgins juega semifinales de la Copa de la Liga.
Ahí está.
No podía jugar esta.
¿Ah? Ahí estaba.
Ahí está.
¿Sí?
Ahí está. Gracias, Diego Osorio, por
estar
siempre.
¿Ah?
Sí. Sí, siempre.
Gracias.
Ya, Roberto, entonces, mañana. Juéguesela. Resultados para mañana, Copa del Mundo. Noruega e Inglaterra. ¿Quién le puso usted el apoyo ahí?
Noruega.
Ya. Yo me caí hoy día.
¿Por qué?
Porque puse que ganaba, que empataban. España con.
No, yo lo había puesto.
Estuve a punto, ojo.
2-0 le puse yo.
¿A España?
Sí.
O sea, usted sumó, yo no. Sí. Perdí el primer lugar con Gastón.
Ah.
Que él sí le había puesto 2-1 y suma de 3. Entonces se maneja 3 puntos.
Más encima.
Está complicado el panorama.
Mira, y Noruega coincide con esta historia. Equipo que eliminó en los últimos mundiales a Japón, que fue Brasil.
Sí.
pero como Noruega le ganó a Brasil, sí, que es el que eliminó a Japón, es el futuro campeón.
¿En serio?
Así era
Noruega.
Así era la historia.
Imagínate.
Y yo entonces
la
dije,
coincidencia.
Como hoy día Merino hizo una coincidencia,
claro,
impensada.
Exacto.
Que lo coloca al último minuto y anota el gol del triunfo. Exacto. Bueno, yo dije, entonces gana Noruega.
Ya. Extraordinario. ¿Y Argentina?
Ah, y Argentina le puse Argentina.
Don Roberto, que le vaya bien.
Igualmente.
Que es en la sintonía de la radio. Viene hoy en la radio con Claudia Salas. Chao.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
El fútbol chileno se vive de manera mundial en Bio Bio Deportes. Mañana nos vamos a Quillota por Copa Chile. El dueño de casa se juega los octavos ante el equipo que ha ganado todo. Desde las 17:30 horas. En directo, desde el Estadio Monumental Lucio Fariña. San Luis, Universidad Católica. Domingo, retomamos la Copa de la Liga para conocer a los dos finalistas que buscan un lugar en la Libertadores 2027. En el norte del país, desde las 3 de la tarde. Coquimbo, Unión La Calera. Luego nos vamos a Rancagua. O'Higgins, Ñublense. Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Porque hay decisiones que no pueden esperar. Estamos a toda hora.
Bio Bio, la radio. Primera en información.
Comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
8:31, un gusto saludarlos como todos los días. Hoy en la radio tenemos 11,1 grado en Santiago y esta jornada ha estado marcada por varios temas en redes sociales que se tomaron la conversación. Uno de ellos, la detención de Camilo Castaldi, conocido como Tea Time y ex vocalista del grupo musical Los Tetas. Su detención ocurrió a las 2:40 a.m. en la comuna de Providencia. Él iba en un auto junto a otras personas, un auto con vidrios polarizados. Cuando son fiscalizados por carabineros, trataron de escapar sin éxito y adentro del auto se encontró droga, armas y 940 mil pesos en efectivo, cuyo origen aún no se justifica. Entre las sustancias ilícitas había cocaína y ketamina. También se incautaron un revólver, dos cuchillos, un bastón retráctil y una pesa digital. Castaldi tiene a su haber detenciones por fiestas clandestinas en pandemia. Fue denunciado por violencia contra una expareja, por violencia contra una examiga y fue formalizado por receptación de una guitarra robada a Javiera Mena. Vamos a ver qué pasa con Tea Time. Snack. Es uno de los temas que estuvieron en tendencia en la red social X, porque ayer supimos que un carabinero había sustraído algo desde el automóvil donde murió un menor de 12 años este 23 de junio tras una encerrona, un caso que conmocionó a todo el país. Hoy conocimos que mientras el auto estaba bajo custodia en la 14ª comisaría de carabineros y en medio de las diligencias para constatar todo lo que había en el interior del vehículo, el uniformado sacó una bolsa de snack que estaba en la parte trasera del auto, conocidos como cheese pop, y se los comió. Bueno, carabineros aclaró que la decisión de darlo de baja no está relacionada solo con la falta a la ética, sino también porque se trata de un caso de alta connotación pública, porque que fuera removido fue bien criticado también por algunas personas que decían hay carabineros que hacen cosas muchísimo más graves y que siguen siendo parte de la institución. Enrique Kraus, esto por el fallecimiento del exministro del Interior del gobierno de Patricio Aylwin y expresidente nacional de la Democracia Cristiana. Además, diputado durante dos periodos, se convirtió en uno de los protagonistas del proceso de retorno a la democracia. Post golpe de Estado de 1973, hubo muchos mensajes y condolencias públicas por parte del mundo político, una de ellas de parte del expresidente Gabriel Boric. Al Gore. También fue mencionado en las redes sociales por sus elogios a la expresidenta Michelle Bachelet durante su paso por Chile. El ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz le dio un espaldarazo en plena campaña por la ONU y aseguró que sería una secretaria general fantástica. Se declaró un gran admirador. Mientras sigue en campaña, la expresidenta ha visitado ya varios países y sabemos que hay algunas naciones en Latinoamérica, México, Brasil, que efectivamente la apoyan, pero le ha costado también. Recordemos que además no tiene el apoyo del gobierno de Chile. España también ha sido tendencia en las redes sociales porque ganó por 2-1 a Bélgica, pasando a semifinales del Mundial. En el próximo partido se medirá con Francia, que ayer eliminó a Marruecos. Nico, ¿tú sabes si hoy día hay partidos? No hay partidos esta noche, así que no vendrá nuestro queridísimo equipo de deportes a interrumpir la conversación. A mí me encanta, en todo caso, cuando viene deportes. Vamos a estar hablando de varios temas durante este programa. Uno de ellos es el aumento de la participación de menores de edad en delitos, que casi se ha duplicado entre 2021 y 2025. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las políticas públicas que están fallando o que definitivamente no se están haciendo? Lo vamos a hablar con un experto. También nos vamos a referir al tema de estos dos aviones de Sky Airline que tuvieron que aterrizar de emergencia de manera preventiva en Mendoza por hielo en sus motores. Vamos a conversar con la Federación Aérea de Chile sobre este tema que generó bastante preocupación también. Y estaremos con una psicóloga bariátrica porque hay un aumento importante de la obesidad en Chile, lo dicen los expertos. El tema es que dicen que hay todo un sistema que nos hace engordar. No se trata solo de fuerza de voluntad, sino de cómo está construida nuestra sociedad y los distintos estímulos a los cuales nos vemos sometidos. Así que ahí vamos a tener buenos consejos. En la música tenemos Bio Bio Unplugged y vendrá Claudio Constanzo. Tremendo cantor, arpista, guitarrista. Así que hoy es noche de boleros. Viernes, al fin, 10 de julio. Vamos a una pausa muy cortita, ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
El show de Monster Trucks más grande del mundo llega a Santiago. Hot Wheels Monster Trucks Live Glow and Fire. 18 y 19 de julio en Movistar Arena por éxito de ventas, cuarta función. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Punto Ticket. Invita McDonald's.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este sábado y domingo a las 14 horas, Mauricio Orrego.
Lo paralímpico fue llevar todo el trabajo que se había hecho, mental, y todo el sacrificio que habían llevado mis papás desde niño, desde el colegio, acreditarme en los Juegos en París y mirar las banderas. Para mí eso fue como todo ha valido la pena. Todo lo que ha pasado, todo lo que me han ayudado, todo lo que se ha resistido también, ha valido la pena.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Naurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Naurus Joyería, la joyería de Chile.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Baldovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
De Juan.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Juan, mira mi fotito, recuérdame un poquito, luego vuélveme a llamar. Juan, mi nombre en tu boca, me pone, me provoca, en camino a verte ya. Favorito, desde que te vi bonito, abre que ya estoy acá. Juan, traje a la cama el corazón, no quise hacerlo, perdón, no me vayas a soltar. Duele aprender a lidiar con el deseo. Esta mierda ya pasé. Juan, muero si tú te la coges. Si te la coges, miénteme.
De la mejor compañía hoy en la radio.
20:42, esto es Hoy en la Radio, y yo les anticipaba que la participación de menores de edad en delitos casi se ha duplicado entre 2021 y 2025, subiendo de 2,5 a 4,8%. Vamos a analizar este tema, qué políticas públicas se están haciendo al respecto, qué nos falta y cuál es la experiencia comparada, con Juan Pablo Venegas, gerente de incidencia pública de World Vision en Chile. ¿Cómo estás?
Hola Claudia, un gusto, gracias por la invitación y nada, bueno, aquí preocupado un poco por la situación que nos convoca en términos de este tema, pero disponible para conversar mucho sobre el tema.
Muchas gracias, sí, nos interesa porque bueno, todos lo hemos visto, ¿no? La participación de menores de edad en delitos además sumamente violentos. Y esto es un efecto, pero hay una causa bien profunda a la cual no hemos sabido llegar o atajar, ¿no?
Sí, Claudia, mira... O sea, lo primero es que todo esto se gatilla y me imagino que parte de la reacción social y también política está gatillada por este evento tan dramático y tan doloroso con el que uno solo puede empatizar y compartir el dolor, ¿no? Que es el crimen de Alejandro en San Bernardo. Obviamente hay que poner un énfasis en términos de que aquí no hay, ¿cómo decirte? No estamos hablando de impunidad y lo que necesitamos es claramente una respuesta penal, pero inteligente, que ojalá sea preventiva y donde la seguridad pública se construya, pero también protegiendo a los niños y niñas. Entonces, nos estamos topando con un grupo de niños y adolescentes, que tampoco son tanto, y ahí de pronto podemos cotejar algunas cifras, en donde hoy día aparece el dato de que nuevamente estamos volviendo a estadísticas que son similares a la prepandemia. Entonces, igual es preocupante porque nos estamos topando con que todo lo que debíamos haber hecho para corregir estas situaciones del involucramiento penal de adolescentes infractores, lo estamos haciendo o mal o estamos equivocando el camino, ¿no?
Eso. Sí. Sí, no, de todas maneras que estamos haciendo las cosas mal. Efectivamente, hay muchos temas. El entorno vulnerable, claramente, crecer en un ambiente susceptible a la pobreza, la drogadicción, la delincuencia en general, la exposición constante a actos violentos desde sus familias, en sus barrios, la normalización de estos y luego también que los consideren como una manera de resolver conflictos.
Sí, mira, o sea, los niños y niñas que se vinculan a delitos y que son ocupados por bandas o por crimen organizado para cometer delitos son niños y niñas que normalmente, en términos de trayectoria, han pasado antes ya por situaciones o de protección especializada, en el servicio de protección especializada, o que han tenido historias de vida totalmente complejas, dramáticas, frente a las cuales no hemos logrado protegerlos realmente, ¿no? La situación que nos estamos viviendo ahí es que, de alguna manera, bajar, en este caso, ser muy duros en términos penales, en términos de sanciones, no puede transformarse o buscar hacer justicia, en este caso para un niño que murió producto de otros, no puede transformarse en una política pública que llegue tarde para estos otros niños, ¿no? Y bajar la edad de imputabilidad penal, que es lo que hoy día está resonando en términos de la discusión política y también en la opinión pública, puede sonar súper firme, pero no está tocando tampoco a quienes están detrás de la captación de niños y niñas para efectos de reclutar niños y niñas para cometer delitos. Entonces, nos estamos topando con una doble falencia. No estamos protegiendo bien antes, estamos llegando muy tarde con un porcentaje importante de niños y niñas, y nos topamos con estas cifras que tampoco las podemos mirar de manera aislada. El hecho de que un titular te diga, se duplicó o creció el dato, debe cotejarse con, bueno, ¿cuál es la historia de este dato? ¿Cuál es realmente la situación de este dato? ¿No? Estamos llegando a cifras que son equivalentes a las prepandemia. Lo que de alguna manera viene a equilibrar un poco el asunto de este problema. Pero los niños y niñas y los adolescentes que se vinculan a delitos y que están vinculados al servicio de reinserción no representan más del 6% de imputados del total del sistema penal chileno. Entonces siguen siendo muy poquitos. Entonces debemos preocuparnos por ello, pero también evitar diagnósticos simplistas. Obviamente aquí la delincuencia sigue siendo más un fenómeno adulto que un fenómeno adolescente.
Sí, pero, o sea, sí, es cierto. Ahora, más allá de que la cifra obviamente sea bastante menor, los niños o los adolescentes respecto a los adultos, igual no debería estar pasando, igual ha habido un aumento, y la verdad es que ya un poco lo normalizamos. Nadie se espanta cuando vemos en los noticiarios que uno de los pertenecientes a la banda era un joven de 14 años, de 15 años y 17 años. Y cuando se habla de responsabilidad adolescente, uno puede estar de acuerdo o no, pero claro, se pone mucho énfasis en el castigo cuando también se deberían destinar recursos a la prevención. ¿Qué es lo que no se está haciendo hoy día para que los jóvenes terminen cayendo en esto? Porque hay falta control de armas, el narcotráfico en Chile, que tiene que ver también con cómo todo entra a nuestro país y hay poco control, microtráfico, las influencias sociales, o sea, hasta la urbanización tiene que ver con esto, la falta de áreas verdes, la falta de luminaria muchas veces, que también afecta a los barrios. Si hay una cancha de fútbol que está oscura en la noche, lo más probable es que haya personas haciendo microtráfico, por ejemplo.
Sí, y mira, yo creo que hemos estado construyendo guetos de discriminación y de marginación. Hay ciertas variables que son repetitiva en términos de la historia de los estudios respecto de niños y niñas vinculados a delitos, niños y niñas que desertan tempranamente del sistema escolar, niños y niñas que se inician tempranamente en el consumo de drogas, niños y niñas que han sido víctimas de maltrato y que por lo tanto han tenido un desarrollo evolutivo de su capacidad emocional y también de su capacidad de desarrollo cerebral que está dañado, ¿no? Niños y niñas que vienen de sectores con mucha pobreza, ¿no? que han presenciado situaciones de violencia no solo en su casa, sino que también en su entorno, son de alguna manera los que están repitiéndose en esta historia. Entonces, nos preocupamos de ello, los llegamos a ver, ese es un problema social importante. Recién los llegamos a ver cuando nos provocan daño. Pero tal y como dice ese aforismo africano que dice, si tú no acoges, la comunidad que no acoja a un niño cuando es pequeño, después va a llegar a quemar la tribu, ¿no? Va a llegar a quemar las tiendas. Entonces, nos estamos topando con estos niños que están acumulando ciertos factores frente a los cuales no estamos interviniendo. Lo que tú dices es vital. Hay cifras que nos preocupan a nosotros desde el ámbito de la protección de la niñez, porque finalmente hoy día nos estamos gastando, y esta es una cifra que podemos afinar, que es bien gruesa, pero hay casi $500 millones anuales invertidos en el sistema de protección especializada y en el sistema de reinserción juvenil para no más de 300.000 niños y niñas, ¿no? Al año. Sí. Y solo estamos invirtiendo no más de $30 millones en los otros 4.5 millones, casi 4.600.000 niños que requieren que en los municipios, en sus colegios, en los consultorios, en los departamentos de deporte, en lo que tú dices, en las direcciones de obra, exista plata para poder contar con toda la habilitación de mobiliario urbano, las condiciones educativas, las condiciones de salud mental o de cupos de salud mental para poder atenderse, y entonces la relación es bien ridícula. Cuando tú hablas además de lo que estamos invirtiendo en encarcelar niños, Un niño aproximadamente, el que estamos invirtiendo en prevención, no invertimos más de $17,000 al año, si es que tomamos el presupuesto de las oficinas locales de niñez, ¿no? Por niño chileno, $17,000 al año, $1,700 al mes para prevenir. Pero en los no más de 1,000 niños encarcelados que tenemos hoy día, nos estamos gastando casi $55 millones en promedio al año por niño encarcelado. Entonces, estamos cometiendo un error brutal, ¿no?
Totalmente tenemos malo el enfoque ahí.
O sea, tenemos un problema que no estamos mirando bien dónde estamos invirtiendo los fondos, sí. No estamos mirando bien el efecto que tiene. Cuando además no estamos mirando bien la evidencia respecto a esto, Claudia, disculpa. ¿Sí? Porque además los niños, niñas y adolescentes, cuando normalmente la historia de la investigación internacional te dice que después de un periodo de tiempo dejan de delinquir, ¿no? Casi el 60%, el 70% deja de delinquir después de un proceso de maduración y de intervención adecuada, ¿no? Entonces nos estamos gastando mucha plata tardíamente cuando podríamos invertirla antes y en realidad podríamos generarle mejores condiciones de vida, sobre todo a niños y niñas que no lo estamos viendo antes, con un mejor resultado y teniendo programas que hoy día han sido probados en Chile, que funcionan.
Sí, y a propósito de los recursos, bueno, tú me dirás, ¿se pueden destinar de alguna manera a impedir la deserción escolar? Porque sabemos que la mayoría y la gran mayoría de los jóvenes que están cometiendo ese tipo de delitos ya no están yendo a clases. No sé si se puede hacer a través de apoyo psicológico, de orientadores, porque además que saliéndose del liceo, del colegio, ya ven que no tienen ningún futuro, y pertenecer a estas bandas lo ven como plata fácil y también como la única posibilidad de tener esta plata que nunca vieron en la casa.
Es que claro, mira, lo que está pasando con el crimen organizado y con las pandillas y los adultos que reclutan niños y niñas es que ellos realmente le están ofreciendo un proyecto de vida a estos niños y niñas. A ellos y a sus familias muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, ni el municipio, que es la primera línea de respuesta del Estado, ni después los programas de gobierno que llegan a nivel local lo están viendo o lo están pudiendo atender de buena manera, o el tipo de respuesta que se está brindando desde el nivel escolar, por ejemplo, cuando tú hablas de deserción, es un tipo de respuesta que ya no funciona directamente con un perfil tan complejo que tienen niveles de rezago o de deserción escolar de mucho tiempo. Tenéis que ser mucho más inteligente, mucho más proactivo, mucho más dinámico y buscar alternativas para ellos distintas a pensar que tienen que volver a un colegio tradicional, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que son chicos y chicas que teniendo consumo de droga o teniendo problemas de salud mental no tienen atención adecuada en su propia comuna, en su propio territorio. Entonces, estamos... ¿cómo decirte? Estamos apuntando con el dedo a todos esos niños y niñas que ya abandonamos hace mucho rato. Entonces, esto es injusto también con la propia familia de Alejandro o las propias familias víctimas, porque finalmente, claro, ellos tienen todo el derecho a reclamar que no hay verdadera seguridad pública, que aquí hay niños y niñas que de alguna manera saben lo que hacen, probablemente tienen conciencia que están cometiendo delito, pero muchos de ellos no saben muy bien. Hay problemas también de empatía respecto de los demás que no se preocupan con ellos, y porque además en esta nueva carrera, en esta nueva profesión contracultural, en este nuevo proyecto de vida contracultural, ellos sí tienen legitimidad, sí hay gente que los valora, sí hay gente que los ve crecer, y además tienen plata y se pueden lucir, ¿no? Sí. Hemos también, ahí hay una especie de doble estándar también con los chicos y chicas, que le hemos ofrecido, le hemos propuesto un modelo de vida donde todo el éxito está basado en la plata, en el éxito, en los autos, en la vida fácil, pero a ellos no se lo hemos podido brindar nunca, ¿no?
Claro, porque al final es lo que vemos siempre, suben muchas veces estos mismos jóvenes fotos de fajos de dinero encima de la cama con el arma de fuego, que qué sé yo. Entonces, para ellos también es una especie de mostrar estatus, también hay un sentido de pertenencia en un momento que es clave para forjar tu personalidad, tus valores, tu ética, tu moral, tu visión del mundo. Está en pleno desarrollo la mentalidad también en la adolescencia. Entonces, me imagino el daño psicológico y cómo eso se puede revertir de alguna manera o trabajar después.
Mira, para eso hay muchos programas que han sido súper exitosos. Hay propuestas que ya se están implementando en Chile, como el programa Lazo con terapia multisistémica, ¿no? Que es un programa que funciona hace muchos años, yo diría que más de 10, 12 años en Chile, y que ha tenido importantes resultados con perfiles muy complejos de adolescentes y de familias que están teniendo este tipo de inconvenientes. Pero frente a ello no podéis tener solo un enfoque terapéutico o extremo cuando ya está llegando tarde. Lo que tenemos que implementar antes son todos aquellos programas que hoy día no existen, programas comunitarios no institucionales, por ejemplo, de apoyo familiar a aquellas familias que no tienen control o no logran de alguna manera establecer límites o parámetros de crianza adecuados con su hijo o hija, o que crían con violencia, que con eso solo provocan daño, ¿no? Tenemos que tener programas de acompañamiento, como decíamos recién, para que los chicos y chicas no deserten o de revinculaciones
con para los jóvenes, pero también, ¿verdad?, para la familia, porque uno dice ya dónde está el rol de la familia también.
Y el tipo de familia que exista, claro. O sea, porque hay muchos de estos chicos que muchas veces no tienen papá y mamá, tienen solo, son familias monoparentales, o muchas veces son más bien criados por otros adultos, ¿no? Tíos, tías, que los han ido acogiendo, porque hay otro tipo de problemas también con los adultos que los engendraron o los criaron, ¿no? Lo que se propone esencialmente es que hay que tener un enfoque de desarrollo adolescente, pero con un componente preventivo. La respuesta no está en cárcel, que es una tecnología absolutamente anticuada y totalmente fracasada y carísima, ¿no?
O sea, que claramente que tenemos... no estás de acuerdo con el proyecto que busca aumentar las penas para los menores que cometen delitos graves.
O sea, que aumentar las penas podría ser, pero no podría, podría ser un mecanismo de desincentivo, pero también sabemos, la experiencia comparada, especialistas del Centro Justicia y Sociedad y de otras de como el Cata Droppelman, la gente de Paz Ciudadana, han dicho que en realidad está muy estudiado esto. Incrementar las penas, endurecer las penas, no desincentiva a los chicos a vincularse a este tipo de carreras, ¿no? Entonces, aquí estamos de alguna manera buscando soluciones que son populistas, esto es populismo penal, pero que son súper fracasadas en todo el mundo, han fracasado en distintos lugares donde se han implementado. Incluso Uruguay, que es de pronto muchas veces un parámetro para nosotros, ha tenido una muy mala experiencia tanto con la rebaja penal como con el incremento de pena. Entonces, nos estamos viviendo, yo sé que es contraintuitivo todo lo que estoy diciendo, pero tenemos que pensar. Desde lo básico, Claudia, tú has puesto temas súper interesantes que espero que quienes nos escuchan lo miren así. O sea, primero preguntarnos, ¿por qué hay niños menores de 18 años que están delinquiendo? O sea, ¿qué nos pasa como sociedad que hemos permitido que los niños sean captados o crean que el delito es una alternativa de vida en una sociedad como la chilena? Segundo, ¿qué hay detrás de estos niños y niñas que están cometiendo delitos? ¿Son los más complicados? Sí, probablemente sí. La estadística también dice que el 6% de todos los chicos que están vinculados a delitos, dependiendo de su nivel de efectividad, cometen casi el 50% de los delitos que estamos viendo normalmente en la tele. Y bueno, también tenemos otra data, un poco en contra. Recién acaba de salir la ENUS, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, y te dice que además hay una baja de casi el 5% en los delitos cometidos en hogares y en las comunidades. Entonces, estamos viviendo, no podemos llegar, tenemos que pensar con la cabeza fría, tenemos que ser empáticos, obviamente, con las víctimas, sí, pero también ser muy claro de tenemos que ser racionales y también trabajar sobre la base de la evidencia de lo que sí funciona. Sí. Y no actuar apurados, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que tenemos que intervenir antes. Ya te di datos de plata. Sí. Si pusiéramos un poquito más de plata en los municipios antes, probablemente tendríamos menos niños.
Sí, 17.000 por año para programas de prevención, claramente no es suficiente. Juan Pablo Venegas, gerente de incidencia pública de World Vision en Chile, muchas gracias por este contacto, muy interesante.
Gracias, Claudia.
Que te vaya muy bien. 20:59, nos vamos al informador.
Deporte, cultura y espectáculo.